Esta reunión de mesa redonda tiene como tema pensamiento espiritual contra pensamiento material. Tenemos tres ponentes: Alfredo Meléndez, José Luis Hernández y Javier Mendoza. Tengo entendido que va a comenzar Javier, después seguirá José Luis y después Alfredo. Recordando la distribución de tiempos, cada quien tendrá un total de 25 minutos de tiempo de su presentación individual, que lo pueden separar como gusten. Trataré yo de llevar el tiempo aquí. Y entonces, según su decisión, si van a dividir su participación en dos o más segmentos o uno solo, pues ustedes tomarán el tiempo que tengan decidido tomar en cada segmento. Trataré de llevar control del tiempo y al final de las tres exposiciones, entonces pasaremos a el segmento que será de preguntas y respuestas. Una vez más, este tema de hoy es pensamiento espiritual contra pensamiento material. Las preguntas iniciales que surgen en este tema, presentadas a los tres expositores, serán: si tenemos mente espiritual y mente material, ¿cuál sería la diferencia entre esas dos mentes? Y entonces la pregunta, ¿tenemos dos mentes? ¿Puede la mente humana razonar y deducir en forma independiente de la mente espiritual, si es que ese es el caso? ¿Cómo podemos distinguir si al razonar o deducir o pensar lo estamos haciendo con mente humana o con mente espiritual? Y en general, esas son las preguntas iniciales. Cada quien es libre de expresar su opinión y su análisis. Y como en otras ocasiones decimos, lo que cada expositor presente es de su individual preparación. Aquí no hay línea, no hay decisiones de qué presenten o no presenten. Así es que, pues adelante. Si todavía están de acuerdo en que comience Javier, pues entonces comencemos. Y Javier, no sé si lo veo aquí en línea. Sí, adelante Javier, buenos días.
Buenos días. Yo creo que aparte de los problemas técnicos, hay unos problemas con el peine, Rafa. Es broma. Ahí va. Mire, hay una... Yo he escuchado muchas veces un comentario, y es un comentario que va como una crítica hacia mi persona, no como un concepto, más como una descalificación. Y yo quiero empezar con eso. No hay sabiduría si no hay virtud, si no hay amor a Dios y amor al semejante, no hay sabiduría. No hay manera de falsear la sabiduría. No hay manera de mentir sobre la sabiduría. Si existe un conocimiento de Dios, si existe una mente de Cristo, es porque se ha desarrollado la virtud. No hay un crecimiento disparejo en nuestro cuerpo espiritual. Así como no hay un es una enfermedad, a una persona que le crece en una manera simbólica la cabeza excesivamente con relación a su cuerpo, es una enfermedad. Y una persona que desarrolla su cuerpo integral y sanamente, pues con el tiempo va adquiriendo conocimiento. Y en lo espiritual es lo mismo, es exactamente lo mismo. Disculpa Rafa, te voy a pedir por favor si me das 8 minutos y me avisas en esta primera intervención para hacer una intervención de 8, 8 y 9.
Sí, así es.
Yo quería 10, 10 y 10, pero Alfredo me dijo que no. Bueno, me mandó a hacer las tablas de sumar. Entonces, no puede haber un desarrollo de sabiduría si no hay caridad. Pues cuando la gente ni siquiera así directa, algunas veces me lo han dicho directamente, me dice, es que no es no es nada más que sepas las cosas, es que ames. Pues no, el conocimiento que tengo es un regalo de mi Padre Celestial por el amor y la virtud que he alcanzado en mi vida. Y cada uno de ustedes es igual. Miren, en muchas religiones preparan a las personas. No sé si han visto, por ejemplo, las escuelas de los musulmanes que empiezan desde niños a moverse hacia atrás, hacia adelante y a repetir hasta memorizar los versículos del Corán. Y ustedes, si están en sociedades cristianas, pues recordarán que hay seminarios y que hay escuelas y ahí se estudia esas cuestiones. O sabrán ustedes que hay religiones tan grandes y también organizadas que ellos anualmente distribuyen a sus representantes qué es lo que van a decir cada semana. Pero lo que se da entre los espiritualistas es cosa completamente distinta. Debe ser inspiración divina, conocimiento divino, producto de la relación de cada persona con nuestro Padre Celestial. Le voy a leer unos versículos de Corintios. Dice la primera carta de Corintios, permítame un segundo. Capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que van desapareciendo. Refiriéndose a estos príncipes de este mundo, a aquellos seres que han preferido las tinieblas y que han torcido la verdad. Y luego dice el siguiente versículo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y es oculta porque hay un tiempo que el Padre Celestial nos dio para cada uno de sus mensajes. La ley a través de Moisés, los mensajes y los exhortos a través de los profetas, la sabiduría del amor a través de nuestro divino Maestro, nuestro Señor Jesucristo, y a través de sus apóstoles, y en este tiempo, en este tercer tiempo, la comunicación espíritu-espíritu. Y es la sabiduría de Dios, no que estuviera un misterio en el sentido material, sino que había un tiempo predeterminado para cada etapa de sabiduría divina, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Y entonces habremos de decir que esta sabiduría de Dios, o este conocimiento de Dios, o este conocimiento de las cosas del Espíritu, son poca cosa, y que es más el importante el amor, como si hubiera una competencia entre los dones que nos da nuestro Padre Celestial. No puede haber sabiduría sin amor, y no puede haber amor sin sabiduría, hermanos. Uno depende del otro. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubiera conocido, no había crucificado al Señor de la gloria, que es nuestro Señor Jesucristo. Y refiriéndose a esos príncipes, se refería a aquellos dirigentes religiosos que debieran haber reconocido a Jesucristo porque conocían la ley y las profecías. Pero no fue así. No fue así porque venía del Espíritu. Y entonces, ¿quién fue el que reconoció quién era el Mesías? Pues aquellos que habían recibido el conocimiento a través del Espíritu, a través de diversas reencarnaciones y a través de conocer a nuestro Padre. Porque Jesús le pregunta a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le contesta, tú eres el Mesías. Entonces Jesús le contesta a Pedro, bienaventurado seas, porque lo que has dicho no te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en los cielos. Y así es, hermanos. El conocimiento de Dios, el verdadero conocimiento de Dios, nos viene de nuestro Padre Celestial, nos viene revelado de nuestro Dios y Señor, no de la lectura de libros nada más, que los libros son una guía. Y son importantes, si no, no hubiera dejado Moisés escrito sus libros, ni hubieran escrito las exhortos de los profetas, ni la historia de Israel, ni de nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso se hubiera sido escrito si no fuera importante el conocimiento. Nada de eso se hubiera escrito en el libro de la vida verdadera si no fuera importante su conocimiento. Y continúa con los mismos versículos, dice, antes bien como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Cosas que el ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El conocimiento viene de aquellos espíritus que aman a su Dios y a su Señor. Porque escrito está, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu espíritu y con todas tus fuerzas. Entonces que no me vengan a mí, que no me vengan con esos cuentos de que eso es conocimiento de tu mente, pero no amas. Eso es falso, es mentira. Es un deseo de hacer a un lado el trabajo de los demás. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Ese es el deseo de nuestro espíritu, es el deseo de vivir en la eternidad, de conocer a nuestro Padre Celestial. No con palabras humanas en un futuro, sino con la vibración del Espíritu, sentir la presencia de Dios en todo nuestro ser. Buscar la
presencia
de Dios. Disculpa, ¿cuánto me dijiste?
Ya van 8 minutos.
No te entendí.
Que ya tienes 8 minutos.
Ah, bueno. Hasta aquí llegué. Disculpe. Voy a lavar las orejas.
No es problema. A continuación tenemos José Luis Hernández, si está listo, adelante.
Buenos días, hermanos. Bueno, mi participación es esta. Sin importar nuestro análisis, la suprema verdad no cambia ni se altera. Habrá conceptos o ideas que aún no podamos comprender cabalmente, y es natural. Quizá la mente sola no pueda comprender sin ayuda del Espíritu, que es quien puede revelar a la materia lo espiritual. Y lo divino solo puede ser comprendido por una revelación del ser divino. El ser humano o mente humana solo puede conjeturar, imaginar, pero la imaginación o la conjetura no son conocimientos. El conocimiento amplio y profundo solo proviene de la sabiduría del Padre. Mi tema es este, y va a ser en tres momentos distintos. Voy a ir cerrando el micrófono para que continúe la mesa redonda. Mi tema lo titulé, los espíritus para morar en la tierra no necesitan mente material, solo dejar a su espíritu manifestarse, salir del closet. Bueno, como premisa fundamental, nos dice el mundo espiritual, quien no ame, y esto lo dice el mundo espiritual, no tengo en este momento el párrafo, no podrá encontrar el sentido del pensamiento divino. Y llegamos al absurdo de pensar como pensaba Nietzsche en su obra El Anticristo. Pensaba que la doctrina de Cristo era antinatural y atentaba contra el mundo. Vamos a hablar de la mente. ¿Qué es la mente en sentido amplio? A mi parecer, es un don dado al espíritu. Podemos considerar que es un don, un atributo o una facultad. Pues bien, ese don, atributo o facultad no ocupa espacio, es intangible, es potencia, emite una vibración y lo mismo puede crear y puede destruir. Su vibración o emanación es el pensamiento. El pensamiento elevado es luz. El pensamiento enfocado a lo inferior o instintivo es tiniebla. A ese don espiritual, atributo o facultad, podemos pretender subdividirlo en mente espiritual y mente humana. Y quizá esta división pueda ser un error. Veamos. Mente, o lo que llamamos mente o discernimiento, subsiste y prevalece después de la muerte. Lo que quiere decir que la mente es esencialmente espiritual. Y se aclara aún mucho más, lo dice la enseñanza, por voluntad del Padre, quien permite al desencarnado, al momento de la muerte, contemplar en plenitud la vida en la tierra que acaba de dejar. Todo lo material se deja. Y pregunto, ¿queda en el sepulcro la mente material o humana? ¿O nunca existió? Y lo único que sobrevive es el espíritu y su mente. O el espíritu es la mente espiritual, o en el espíritu todo es mente. Aquí cierro mi micrófono y termino en este momento mi participación.
Gracias, José Luis. Adelante, Alfredo Meléndez.
Gracias, Rafael. Saludos y buenos días a todos. Yo creo que lo primero que aquí hay que establecer es algo de lo que ya José Luis hablaba, aunque yo opino diferente de cómo él lo expresó. Lo primero que quisiera entonces definir es que si existe o no el espíritu, y ese es distinto a la mente humana. Y yo creo que para eso lo más sencillo, más allá de hacer conjeturas, está la enseñanza que nos habla, nos esclarece en varios puntos esa idea. Dice, por ejemplo, para no leer todo el párrafo, voy a leer específicamente la parte que habla sobre eso para obviar tiempo. Pero la cita es el párrafo 69 de la enseñanza 97 del tomo 4. Dice, se abrirá para ellos el libro de mi sabiduría, en el que recibirán muy grandes revelaciones. Será entonces cuando el espíritu abra a la mente humana el camino del verdadero saber. Aquí entonces se está hablando acerca de el espíritu que abre el camino del saber a la mente humana. Ahora, no es conjetura decir que existen ambos, el espíritu y la mente humana. Si no existieran ambos, nuestro Padre no lo mencionaría como entes separadas. Será entonces cuando el espíritu abra a la mente humana el camino del verdadero saber. Si fuese nada más el espíritu y su mente, entonces no tendría sentido lo que dice aquí. Será entonces cuando el espíritu abra a la mente del espíritu el camino del verdadero saber. O sea, no tiene sentido. Pero no es ese el único párrafo en donde de esa manera habla. Por ejemplo, dice el párrafo 25 de la 237. Dice, aún es limitada la mente humana para concebir lo que solo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. En esta parte, de nuevo, hace una distinción entre la mente humana y el espíritu. No tendría tampoco aquí sentido decir que aún es limitada la mente espiritual para conseguir lo que solo el espíritu puede conocer y penetrar. Y claramente cambié la palabra o la expresión mente humana por la expresión mente espiritual para que se viera que no, pues habría ahí una contradicción, o sea, es un uso inapropiado. Lo leo otra vez para que se vea la distinción. Aún es limitada la mente humana para concebir lo que solo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Eso quiere decir que nosotros En nuestra mente humana no entendemos muchas cosas que nuestro espíritu percibe. Una de las cosas sencillas que todos nosotros podemos atestiguar es, ¿sabe usted, alguno de ustedes, las encarnaciones pasadas que tuvo? Si acaso el espíritu les haya revelado algún detalle de alguna encarnación en algún sueño o evidencia. Pero no saben, no sabemos las encarnaciones de nuestros tiempos anteriores. Entonces, ese es un conocimiento que tiene el espíritu, pero que la mente humana no alcanza a percibir. Por eso dice, aún es limitada la mente humana para concebir lo que solo el espíritu elevado puede conocer y penetrar. Por favor, Rafael, te pido que cuando pasen 7 minutos me lo hagas saber. También en el párrafo 4 de la 244 dice, no será vuestra mente la que revele al espíritu estas enseñanzas, sino el espíritu quien revele a la mente humana el conocimiento espiritual y divino. Esto es, no es la mente humana la que revele al espíritu las cosas, sino el espíritu quien revele a la mente humana el conocimiento del espiritual y divino. Y entonces existen la mente humana y aparte la mente espiritual, obviamente, aunque aquí nada más está hablando acerca de la mente humana, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el espíritu tiene su propia mente. Porque si el espíritu no tuviera mente, entonces ¿cómo es que el espíritu habría de revelarle a la mente humana las cosas? Si no tuviera mente, pues sería también absurdo y no sería la parte mejor de la creación, a semejanza de nuestro Padre, el cual también tiene mente. Otro párrafo, por ejemplo, el 16 de la 292 dice, la mente humana es pequeña, es limitada. ¿Por qué le confiáis a ella lo que solo el espíritu puede descubrir y abarcar? Claramente está hablando de la mente humana, limitada y pequeña, en comparación con la mente del espíritu, que él no tiene esas limitaciones. Y que también su mente, digamos así, habrá de irse desarrollando en la medida en que su evolución y elevación lo vaya permitiendo. Otro más. Y bueno, dice, pero como la mente humana es muy limitada para abarcar la verdad que solo el espíritu puede comprender y penetrar, ha sido poco lo que su ciencia ha logrado descubrir de esa verdad. Otra vez, están hablando acerca de la mente humana que es limitada y pequeña en comparación con la mente espiritual. Déjenme hago un comentario. Hay otros párrafos que hablan sobre lo mismo. Creo yo que con esos debiera ser suficiente para que comprendiésemos que la enseñanza, no yo, la enseñanza habla acerca de que existe la mente humana y la mente espiritual y que en ocasiones nosotros pues bien podríamos estar queriendo entender con nuestra mente humana lo que solo es espiritual, es decir, lo que le pertenece al espíritu. Entonces, el don de la mente es un don dado ciertamente al espíritu, pero también le pertenece a la materia. Y déjeme le hago un planteamiento. Imagínese usted que la materia no tuviera mente. Imagínelo por un momento, si la materia no tuviera mente, entonces la mente espiritual podría fácilmente controlar al animalito, es decir, a su materia, digo a la mía, perdón. Es decir, el animalito es nada más la semejanza de nuestra materia, en comparación, por ejemplo, con el jinete que se monta sobre un caballo. Entonces, ¿de quién debe ser la conducción? Obviamente, el jinete debe conducir al caballo y no al revés. Pero si el caballo no tuviese ninguna aspiración, ninguna tendencia, ninguna mente, entonces el jinete fácilmente la controlaría y la llevaría a donde quisiera ir. Pero los jinetes saben. Gracias. Los jinetes saben que tienen que armonizar con el caballo, pueden dirigirlo de una forma violenta o de una forma, ¿cómo se dice?, amable, pero tienen que dirigirlo porque también el caballo tiene su propia mente, es decir, tiene sus instintos, tiene sus recuerdos, tiene sus inteligencia, y eso es lo que hace la existencia de la mente. Obviamente, entonces, el jinete es el que debe de dirigir al caballo, y el caballo representa nuestra materia. Nuestra materia también tiene su propia mente, que no siempre está de acuerdo con la mente espiritual. Hasta ahí mi comentario.
Gracias. Y continuando entonces, ahora vuelve a tocar turno a Javier. Adelante, Javier.
Poquito. Dice el principal mandamiento dado por nuestro divino maestro: el más importante, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es un solo Señor. Es un solo Dios, con facultades distintas o con vibraciones o amores distintos. La ternura de nuestra madre, la justicia de nuestro padre, Jesús, el Verbo Divino y Maestro, y el Espíritu de Dios. Pero todos ellos, no está bien dicho todos ellos, todos esos amores es uno solo. Y yo pienso que nosotros somos uno solo también. O sea, una sola es mi mente, que es uno solo con mi corazón, y uno solo con mi alma, y uno solo con mi espíritu. No, yo no creo que exista una división entre ellos. No hay una parte de mi alma que traiciona, o de mi cuerpo que traiciona a otra parte de mi espíritu. Soy uno solo. En mi corazón están todos los sentimientos acumulados de encarnado y desencarnado, en todas mis vidas. En mi mente está todo el conocimiento y la esencia de las lecciones aprendidas en cada una y todas de mis vidas. Hay una anécdota o historia de nativos americanos donde un hombre joven le pregunta a un anciano y le dice: siento que dos perros pelean en mi corazón, un perro bueno y un perro malo. ¿Y cuál de ellos va a ganar? Y el anciano le pregunta: pues va a ganar el que alimentes más. Ese es el que va a ganar. Pero no hay fuerzas contradictorias. Hay una desunión de nuestro conocimiento que nos hace pensar que hay distintas. Déjenme, les pongo algo para apoyar mi postura. Este es un relato en relación a Babel. Era entonces toda la tierra de una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinaí y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslos con fuego, y les sirvió en ladrillo y en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edificamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos una torre, hagamos un nombre por si fuese. Pero sin embargo, Dios no se los permitió y confundió sus lenguas. Y hubo una división entre los hombres de aquella época por una torre que pusieron construir. Entonces, eso pasa con nosotros. Cuando nosotros queremos llegar al conocimiento o llegar al poder o llegar a la autoridad, o ser dominadores sobre todo de mala manera, nuestro ser se fracciona como una consecuencia de la, no por un castigo de Dios, sino como una consecuencia natural. Entonces, el conocimiento humano crece durante siglos, y mientras el conocimiento humano crece, pues el conocimiento espiritual va quedando separado, pero no porque sean dos mentes o porque sean dos conocimientos. Es la consecuencia de la desobediencia. Es el hijo pródigo que se aleja de la casa del padre y va perdiendo sus facultades. Entonces, cuerpo, alma y espíritu son uno solo. Corazón y mente es uno solo. Pero ¿cuál es el que domina? Pues el que hemos alimentado más. Y si hemos alimentado más el material, pues el material es el que domina. Y si el material es el que domina, provoca una división en nuestro ser, una aparente división, como en la Torre de Babel. Pero eso es algo que no ha de persistir, ¿sí? Es precisamente esta época en que todo nuestro ser se da de manifestar en plenitud. Cuerpo, alma y espíritu, mente y corazón, guiados por la conciencia como un solo ser. Yo recuerdo que cuando era niño, sí, me era muy fácil leer, me era muy fácil adquirir conocimiento. Pero cuando llegué a la adolescencia, a la juventud, eso desapareció. Cuando entré en conocimiento en la enseñanza, yo no podía leer más de dos versículos. Leía dos versículos y se empezaban a mover los demás. O sea, literalmente veía que se me movía. O dos párrafos. Y trataba de recordar lo que acababa de leer y no podía. Duré todo un año completo para poder leer yo solo un capítulo de alguno de los evangelios. Y casi dos años para leer una lección completa. Pero fue día a día. Lectura, y cuando se me hacía bolas el engrudo, en cuanto empezaba yo a batallar, hacer oración. Era más oración que lectura. ¿Pero qué era lo que pasaba? Pues que había alimentado más al perro malo en mi corazón. No tenía que alimentar y esforzarme por hacer crecer el perro bueno en mi corazón, el lobo bueno en mi corazón. Porque el lado malo lo dominaba todavía mi mente y mi corazón. Y no necesariamente pensaba maldades en ese tiempo, pero simplemente estaba atiborrado de maldades y percibía mucha maldad en la humanidad. Pero era un solo ser corazón y mente. No un corazón humano, no un corazón espiritual, no una mente humana, no una mente espiritual. Un solo ser, donde dominaba una sola tendencia, que era el materialismo, o que era la turbación por tratar de retomar la enseñanza divina. Y la lucha en contra de las tinieblas, la lucha en contra del perro malo que había en mi corazón, y que era yo mismo. Entonces,
te llevas otras ocho, no sé si quieres continuar o
separar. Aquí le llevo. Gracias, Rafa.
Sí, gracias. Entonces, continuamos con José Luis. Adelante, José Luis.
Bien, es mi participación y quiero comentar, recapitular lo importante. Había comentado ya que la mente es esencialmente espiritual. Hice la pregunta de que la mente material, si existe, quedó en el sepulcro, porque sucede que después de la muerte la mente prevalece. Y preguntaba si el espíritu es la mente espiritual o en el espíritu todo es mente. Veamos. Aquí el punto medular sería si existe la mente humana y cómo funciona o cómo actúa. Como hemos dicho, sin el velo de la materia, el espíritu puede mirar sus obras en el valle espiritual y entender y mirar con claridad. El Padre nos permite en el valle espiritual o en el valle de las almas, si ustedes quieren, contemplar la obra que hicimos en el mundo. Lo que nos permite deducir que la materia o lo que llamamos mente material solo actúa como un filtro y en alguna medida la materia en su conjunto le impide al espíritu mirar la realidad del mundo. Es decir, actúa como un cristal empañado. Quizá el espíritu encarnado solo tiene una visión distorsionada y con ello se confunde y llega la confusión o la turbación del espíritu. Nos dice el mundo espiritual en su consejo 27, párrafo 24. Después de analizar nuestras explicaciones, contemplaréis de una manera diferente el azul del cielo, las cosas de vuestro mundo y hasta la luz del mismo astro rey, porque habréis escalado y elevado vuestro espíritu a un plano superior. Vais a saborear verdaderamente la vida y a apreciar lo bello y hermoso de cuanto el Padre ha puesto en el camino de todas sus criaturas. Es decir, que en el valle espiritual podemos contemplar nuestras obras, pero con la sabiduría del Padre encarnados vamos a ver la vida con claridad, como si no tuviéramos la materia. Es decir, la elevación, la espiritualidad le dan sentido a nuestra vida. Cierro mi micrófono.
Gracias. Entonces, ahora continúa Alfredo. Adelante, Alfredo.
Gracias, Rafael. Bueno, aquí está la parte que me parece a mí clave también para entender estos conceptos. ¿De dónde proviene la mente humana? Porque si preguntásemos de dónde proviene la mente espiritual, pues claramente proviene del espíritu. Y el espíritu fue creado por Dios. Pero sin embargo, ¿de dónde proviene la mente humana? Existe la mente humana únicamente en el espacio de tiempo en el que la persona está encarnada, de tal manera de que, como dicen, nuestra materia queda en el sepulcro y ahí yace también su mente. No es así. Si usted se fija, aunque es cierto que al desencarnar se puede ver con mayor claridad las cosas, no es cierto que en el instante de desencarnar todos los espíritus pueden ver con claridad todas las cosas. Porque muchos espíritus quedan en confusión, quedan aletargados, materializados, y dice la enseñanza que a muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta que ya han desencarnado. Pero si fuera solamente la mente espiritual, claramente se darían cuenta que ya estaban desencarnados, porque la mente humana hubiera quedado, como dicen, pues también en el sepulcro. Pero no es así. La mente, para que aquellos queden en estado de turbación, necesariamente la turbación provendría de su propio espíritu, por un lado, pero también de la mente que los somete, en este caso, la mente que le llamamos aquí mente humana, la sigue sometiendo. Y quieren, ellos se creen todavía materia y creen y quieren, desean manifestarse todavía en el plano material y inclusive muchas personas pueden poseer, perdón, muchos espíritus buscan poseer a personas para manifestarse a través de ellas, para sentir a través de esas personas o a través de esos cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Bueno, aquí está una parte de lo que se tiene que analizar, que es el alma El espíritu sigue ligado al alma. Y el alma, en el alma se encuentra la mente. La mente no se encuentra en el cerebro de la persona. La mente humana que le llamamos nosotros no está en el cerebro. Se manifiesta en el cerebro, se graba en el cerebro, pero no está en el cerebro, está en el alma. De tal manera de que cuando un espíritu desencarna, el alma sigue estando unida a esa alma, el espíritu, y entonces en esa unión sigue teniendo muchas de las tendencias que tenía la materia. Por eso no es libre todavía el espíritu, porque todavía permanece esa alma, y esa alma con sus tendencias, sus ideas y limitaciones propias. Si el alma no permaneciera con el espíritu al desencarnar, entonces tampoco podría poseer a ninguna persona. Fíjese bien en este detalle. La explicación 50 habla de que para que se manifestara el espíritu en el plano material, le fue dotado de alma. Esto quiere decir de que nuestro espíritu se manifiesta en este plano al encarnar a través de su alma, pero al desencarnar también se puede manifestar a través de, es decir, manifestar poseyendo a alguna persona a través de su alma. ¿Cómo podría un espíritu sin alma poseer a una persona? No es posible. Entonces el espíritu se impone, es decir, impone su alma y las fuerzas del alma, por decirlo así, se imponen ante la materia y la controlan. El espíritu requiere de alma para manifestarse en el plano material. Por tanto, en esa alma también existe esa tendencia y esa mente. Es decir, otra vez, la mente que llamamos aquí humana permanece con el espíritu, porque con el espíritu permanece el alma, que es la raíz de lo que llamamos nosotros mente humana. De esa manera, no nada más sobrevive el espíritu o la mente espiritual, sino también sobrevive lo que llamamos aquí la mente humana. Deje ver aquí. Bueno, ciertamente somos un solo ser. No somos dos seres o tres seres, o estamos compuestos, digamos así, de tres naturalezas mientras estamos encarnados. Y alguien puede decir cuatro o distinguir una de las tres por otras. Es igual. Para el caso es igual. Porque algunos dicen es cuerpo, alma y espíritu. Así digo yo, por ejemplo. Así lo dice en alguna parte de la enseñanza. En otra parte de la enseñanza, y así dicen otros, es conciencia, espíritu y cuerpo. Bueno, eso sería parte de otro análisis, pero aún diga conciencia, espíritu y cuerpo, la parte corporal no tendría ningún valor si no tuviese vida. Y la vida del cuerpo es el alma. Entonces, cuando se habla de cuerpo, en realidad también está incluyendo necesariamente al alma. Y si en el alma es lo que le da la mente a la parte humana, entonces esa mente subsiste, como ya decía. Sin embargo, también como decía en el ejemplo Javier, depende de cuál animalito sea, o sea, si se está dando alimento al animalito, es decir, al cuerpo, o si se está dando alimento al espíritu, así podrá haber un conflicto serio o menos serio entre la parte humana y la parte espiritual. Nosotros tenemos conflictos a diario entre lo que nos indica, por ejemplo, nuestra conciencia, es decir, nuestro espíritu, y lo que nos indica ¿cómo se le llama esa parte que guía a los animales? El instinto. Gracias, señora. Entonces, nosotros tenemos un problema con el instinto y nuestra parte espiritual. Y el instinto nos indica, por ejemplo, que podríamos, si quisiéramos, arrebatarle el pan y el dinero y lo que fuere para tener más, así como hacen los leones, que amplían su territorio y amplían en mucho el número de hembras que necesitan. Esas son cuestiones instintivas que permanecen en el alma y que y que hacen batallar también al espíritu. Entonces la mente álmica, por decirlo así, tiene esa tendencia, mientras que la mente espiritual tiene otra tendencia. Y lo que se dice... ¿Perdón?
7 minutos.
Gracias, Rafael. Y lo que dice también en la explicación 50, y es obvio, que el alma, es decir, la parte humana nuestra, tiene que someterse al espíritu, así como el espíritu debe someterse a la conciencia. Eso es obvio, pero si habla de sometimiento o bien de guiarse, porque creo que la palabra no es someterse, sino si habla de guiarse, entonces está hablando de que hay una razón que debe de atender la parte humana, y esa razón superior se encuentra en el espíritu. Pero si existe una razón superior, necesariamente existe una razón inferior, que es la propia de la parte humana, que radica en el alma y que tiene su asiento en el cerebro, como dice en alguna enseñanza también. Pero eso no implica de que sea el cerebro el que piensa. En el cerebro se manifiesta el pensamiento, pero no es el cerebro el que piensa. Ese es mi comentario.
Gracias. Y siguiendo entonces la secuencia, adelante a Javier. Último segmento. Adelante.
Ahí va. O ahí voy, más bien. Sí, siguiendo el ejemplo, último ejemplo de Alfredo, podemos decir, es la mano asesina, la mano... Pues no, es nada más una herramienta de en última instancia de mi espíritu que se manifiesta a través del alma de mi cuerpo. Pero no es independiente y eso será parte. Puse en el chat un párrafo, dice, tener siempre presente que el espíritu que alcanza los altos grados de bondad, de la sabiduría, de la pureza y el amor, está más allá del tiempo, del dolor y de las distancias. No está limitado a habitar un sitio, puede estar en todas las partes y encontrar en todo un supremo deleite de existir, de sentir, de saber, de amar y saberse amar. Y no da, no pone un segundo, pone en un mismo nivel bondad, sabiduría, pureza y amor. Y eso implica que no puede haber sabiduría si no hay bondad, si no hay pureza y si no hay amor. Entonces, si ustedes ven a alguien que tiene sabiduría, sabiduría divina, no es porque se puso a estudiar mucho, pero que a lo mejor le falta amor, eso es falso, es completamente falso. Ahora, ahí va más. Dice, el día que los hombres a través de la meditación, inspirándose en la luz que desciende de la conciencia, a iluminar el cerebro y el corazón del hombre, descubran su esencia, ese día comenzará a germinar entre la humanidad la paz. También os digo que una vez que despertando el hombre a la luz espiritual, no habrá nada ni nadie que le detenga en su camino de buscar incansables verdades, de buscador de incansables verdades. Jamás volverá a perder su libertad de espíritu lograda después de muchos dolores y muchas lágrimas. Y ese es el precio de la sabiduría. Ese es el precio de sabiduría y del conocimiento. Dolor, lágrimas y esforzarse por la caridad. No leer y leer y leer. Sí es bueno leer. Y sobre todo es bueno leer lo que el Padre Celestial nos puso en nuestro conocimiento. También es bueno leer lo que el hombre ha alcanzado y juzgar y discernir con el Espíritu. Pero sin embargo, y yo voy a hablar de eso, hay personas a que les molesta que otros sepan o conozcan o que opinen distinto. Si opinas distinto, pues dilo. Dilo, mi pensamiento es este. Pero no es necesario que ataques a otro en el sentido que hables mal de él o que estés diciendo, es que él lo... Y a mí me lo dijeron desde un principio cuando empezaba yo a participar en las reuniones hace 30 años y mi opinión era distinta a lo que se daba en aquellos grupos. Es que está juzgando, está juzgando a las personas. Pero ¿cómo voy a juzgar a las personas si estoy hablando no de un sujeto en común, en particular, perdón, si estoy hablando de una actitud? Cuando yo digo el hombre tiene un lobo bueno y un lobo malo en su corazón, yo no estoy hablando de una persona en particular, pero sin embargo aquel que tiene el lobo malo en el corazón y alimenta ese lobo malo, piensa que estoy hablando de él, piensa que lo estoy juzgando. Porque el conocimiento divino, siendo regalo de nuestro Padre Celestial, es algo que hay que compartir. Algo que compartió Moisés, que compartió Elías y que compartieron los profetas. Que compartió el Divino Maestro y que compartieron los apóstoles. Y que compartió el Espíritu de Dios y los Espíritus de los ángeles a través de los portavoces. Y es algo no solo digno, es algo necesario el conocimiento. El conocimiento que viene de Dios, el de nuestra mente espiritual. Pero si alguien alcanza, y eso lo dice la enseñanza, más rápido, no le estorbemos. Porque miren, en la historia de la humanidad está el ejemplo todavía vivo de Caín. Caín vio que el regalo que tenía Abel a su Padre Celestial, el amor de su de Abel al Padre Celestial, que la ofrenda era mayor que la de él, y lleno de celos, fue y lo mató. No seamos igual que Caín. Si a ustedes ven que alguien desarrolla más conocimiento de nuestro Padre Celestial, respétenlo. Si no están de acuerdo con él, pues díganselo. Pero no estorben y mucho menos hablen mal y denigren a esa persona. Porque entonces estarán siendo una piedra de tropiezo para la enseñanza. No seamos tampoco como aquellos hermanos de José, los 11 hermanos patriarcas del pueblo de Israel en el primer tiempo. Cuando vieron que el conocimiento de José era mayor, ¿qué es lo que hicieron? Primero conspiraron para matarlo, pero como no lo vieron que el pecado para matarlo era muy grande, fueron y lo vendieron a unos mercaderes sabiendo que lo iban a vender en otra tierra como esclavo. Y eso es lo que hacemos en muchas ocasiones. Cuando vemos que nuestro semejante desarrolla más una virtud, un don o una capacidad, llenos de celo lo tratamos de asesinar como Caín. O llenos de envidia, lo vendemos. Entonces, el conocimiento de Dios es algo que debe respetarse. No es algo que se debe tachar o de borrar. Si alguien piensa distinto a nosotros, escuchemos. Y si hay algo que tengamos que aprender, aprendamos. Si escuchamos a nuestro semejante, y sobre todo dentro de los espiritualistas, y tenemos diferencias con su pensamiento, pues digamos nuestro pensamiento, no a él, a la comunidad, como en estas reuniones, o como debería de ser en todas las reuniones de espiritualistas, que cada quien aporte lo que tiene, poco o mucho, errado o exacto o apegado a la verdad, y que cada quien escoja. Que cada quien escoja y desarrolle su espíritu y su conocimiento de acuerdo a su conciencia. Pero no difamemos a nuestro semejante. No desechemos el conocimiento que venga de Dios y que es entregado por nuestro semejante. No lo vituperemos, no lo ofendamos, no digamos falsedades de él, con tal nada más de que nuestro pensamiento prevalezca, no importando que sea equivocado o menor. El día que los hombres, a través de la meditación e inspiración de la luz que desciende de la conciencia a iluminar el cerebro y el corazón del hombre, descubra su esencia, ese día comenzará a germinar entre la humanidad la paz. Entonces, si no hay paz en nuestro corazón cuando escuchamos a nuestro semejante o cuando nosotros manifestamos nuestro pensamiento, es que no hay paz todavía en nosotros. es Tocho Morocho. Cedo la palabra.
Gracias, Javier, y justo a tiempo, muy bien, gracias.
¿Qué tiempo llevo en ese momento?
Ahorita lleva José Luis 7 minutos, así es que tiene 18.
Ah, perfecto, perfecto.
Adelante.
Bueno, continúo con mi participación. Según mi propuesta es considerar a la mente humana como un filtro, un emisor y un receptáculo, y en esas condiciones habría que analizar que quizá el origen de la idiotez o la locura sea la avería parcial o definitiva de la corteza cerebral, que no puede actuar como receptáculo de la realidad que mira el espíritu a través de un lente tan empañado. Consideremos la posibilidad de que quien pudiera ser un idiota mental pudiera ser también a la vez un ser iluminado. Nos dice la explicación del mundo espiritual 26, párrafo 2. La luz espiritual esclarece las cosas espirituales profundas, ilumina la inteligencia y aviva los sentimientos del espíritu. Esa luz la poseen todos los espíritus en mayor o menor grado, sin excepción alguna, sean encarnados o desencarnados, mas llega a empañarse, aquí el punto clave, por el pecado y las bajas pasiones. La luz es, como decimos, hermanos míos, en la mente humana, el verdadero conocimiento. ¿Por qué tuvo el Padre y su mundo espiritual que materializar tanto sus explicaciones? Todos lo sabemos, porque la mente humana no estaba recibiendo luz por parte del Espíritu, y si queremos decirlo o llamarlo así, de su mente como Espíritu. El Padre, cuando compartía su sabiduría abriendo el gran libro de la vida a través de un entendimiento humano, no tuvo que comunicarse a través de su mente humana. En ese momento el Padre no tiene mente humana, sino divino. Y esa mente divina es indivisible e inclasificable e indescriptible. Estaba haciendo uso de las facultades que le dio al hombre para comunicarse. Jesús, al encarnar en el segundo tiempo, vino a ser a semejanza del Hijo del Hombre. Siempre fue divino y no tuvo que poseer una mente humana. Siendo humano en ese momento, su mente siempre fue divina. Podía mirar todo con claridad. No hubo turbación en su espíritu en ningún momento. A semejanza de Cristo, el hombre quizá no necesite de una mente humana, sino solo aprender a mirar con claridad, y para eso están las enseñanzas. Mirar el mundo como realmente es, una creación de carácter esencialmente divina, para ser habitado por espíritus, sí, no por humanos, siendo en esencia espíritus. Si aprendemos a ser espíritus en la tierra y no solo humanos, podemos habitar moradas más altas en el reino del espíritu. Esa es la verdadera espiritualidad. Entonces, nos dice la enseñanza, no necesita de medios materiales para llevar su misión, el espiritualista, hasta el fin. Él cumple y actúa como ya estuviese en espíritu. Es decir, lo que nos falta es solamente dejar manifestarse a nuestro espíritu. Y cuando somos egoístas, me había llegado que no podemos nosotros llegar a pensar que si es la mente material o la mente espiritual, seguramente es una distorsión de la realidad lo que nos hace ver egoístas. Y quisiera, si tengo tiempo, dar respuesta a las preguntas iniciales de la mesa, que dicen: ¿existe solo en el espíritu la facultad de pensar o razonar? Y la respuesta sería: el ejercicio del pensar se da en el espíritu. Quizá la mejor forma de describirlo sea vibración espiritual para hallar la verdad en cada circunstancia o prueba. El pensar es emitir luz con el propósito de comprender una verdad de mayor altura o tratar de esclarecer una interrogante o una duda. Segunda pregunta. ¿El pensamiento es un discernimiento del espíritu o de la mente humana? De acuerdo con lo dicho, el ejercicio de poder entender o comprender es un acto puramente espiritual que se da en el universo de las ideas, donde la mente del hombre no puede penetrar. Otra pregunta, ¿puede la parte humana razonar en forma independiente del espíritu? Y mi propuesta, la llamada mente humana puede solo atender a los sentidos que le nutren de experiencias a través del oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato, y con ello experimenta sensaciones del mundo, pero el mundo es más que los sentidos. Tercera interrogante. ¿Cómo podemos saber si al meditar lo estamos haciendo con el espíritu o la materia? Y la respuesta sería, por estar encarnados ambos, espíritu y materia, requieren sintonizarse en un solo propósito. Se requiere la quietud de la materia y su atención al momento de elevarse el espíritu. La meditación es de y para el espíritu. Y la recompensa de la materia es la paz espiritual que después de la elevación se puede alcanzar mediante la meditación espiritual. Entonces, meditar en lo espiritual es orar y elevarse al solio divino del Padre. Cuarta pregunta. ¿Qué podemos hacer si queremos meditar o razonar más con el espíritu que con la mente humana? Y la respuesta es sencilla. Espiritualizarnos. Quien entra en el ejercicio de meditación o éxtasis solo es el espíritu. La materia no puede hacerlo, solo colabora. La quinta pregunta. ¿Existe algo que podamos llamar mente espiritual? Eso llamado mente espiritual es el espíritu enviando su luz para disipar las tinieblas de la ignorancia. Sexta pregunta. ¿Qué es la mente y cuál es su función en el espíritu y la materia? Y la respuesta sería mi propuesta. Mente en sentido amplio es un don, atributo o facultad espiritual intangible, pero es potencia indivisible, inclasificable e indescriptible. Sexta pregunta. ¿Cómo se nutre la mente espiritual y cómo lo hace la mente humana? Mi respuesta sería. El espíritu se nutre solo de la luz en los valles de las almas y valles espirituales o mansiones de paz. La cátedra del maestro es interminable y eterna. Es para los espíritus en el valle del espíritu como el aire que respiramos en la tierra, el elixir de vida. Esta es mi participación y mi conclusión sería que solamente existe la mente del espíritu, que se manifiesta por un filtro que es el entendimiento humano y que la materia y el entendimiento humano lo que hacen es filtrar una realidad aparente. Por eso llega la confusión al espíritu y la turbación. Pero la mente humana no puede subsistir en el valle espiritual. Todo lo material se queda en la tierra. Lo que queda es el materialismo del espíritu. ¿Cuántos minutos me quedan en este instante, Rafael?
Quedan 9.
Lo dejo para... Bueno, sí voy a concluir porque ya terminamos la mesa. Esa es mi propuesta. Solamente existe la mente espiritual de acuerdo con mis análisis y me basé exclusivamente en vida verdadera. No me voy a las cátedras inéditas porque eso implicaría confundir a la mesa y no lo quiero hacer. En cátedras inéditas se utiliza un lenguaje a veces distinto que nos puede confundir. Seguramente por eso muchas cátedras llamadas inéditas no fueron incluidas. Ahí sí se habla de mente material y mente espiritual y se utilizan calificativos muy distintos como entendimientos, mentecitas, corazoncitos, calificativos y sustantivos que de alguna manera nos pueden confundir. Entonces, mi análisis nada más fue en vida verdadera, y mi conclusión sería, básicamente, que el espíritu debe manifestarse a través de la materia en plenitud. Esto implica que a través de la enseñanza, a través de la obediencia a la ley divina, a través del estudio todo este gran mensaje divino que está en tres eras, nos permita sentirnos espíritus más que materia. Y si podemos llegar a ser espíritus plenos en esta vida, podemos ir a morar en el valle espiritual con la paz, el amor y la caridad que estuvimos practicando en la tierra. Con esto cierro mi participación. Gracias por escucharme.
Gracias, José Luis. El último segmento de Alfredo, entonces, adelante.
Gracias, Rafa. No le hace que los minutos que no uso José Luis me los agregues a mí, ¿eh? Bueno, eso es broma. Pero bueno, déjeme comento sobre lo último que decía José Luis. En realidad, en la primera parte de mi participación, estuve haciendo mención de varias cátedras en donde claramente el lenguaje es una distinción entre la mente humana y el espíritu. O sea, ciertamente he utilizado también, por ejemplo, la explicación 50 del mundo espiritual, pero no es algo en lo que sea exclusivo. Abrí varios párrafos que recomiendo que se analicen otra vez. Esta grabación, es decir, esta reunión se está grabando y esta grabación habrá de ser publicada en el foro de Tercera Era. Espero que se analicen de nuevo y se note que vi varios párrafos en los que habla acerca de la mente espiritual y de la mente humana, es decir, del espíritu y de la mente humana. Hago otro todavía más. Perdón. Por ejemplo, sea el espíritu el que guíe a la mente y no la mente, tan solo guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que gobierne vuestra vida. Claramente está hablando ahí acerca de que el espíritu debe guiar a la mente y no la mente al espíritu. Y obviamente se está tratando de la mente espiritual, de la mente humana, no de la mente espiritual. Porque es el espíritu el que la debe guiar. Otro más. Ese fue, el que leí fue el párrafo 7 de la 286. Nada más estoy leyendo la parte que contiene sobre el tema. El párrafo 3 de la 278 dice: el corazón y la mente no entienden ese lenguaje y no dan crédito al mensaje de su propio espíritu. O sea, si fuera nada más, si existiese nada más la mente espiritual, ¿cómo es que la mente espiritual no da crédito al mensaje de su propio espíritu? Claramente también dice: el corazón y la mente no entienden el lenguaje espiritual y no dan crédito al mensaje de su propio espíritu. Léalo y verá que se tiene que concluir que existen ambos, la mente humana, que llamamos mente humana, y la mente material. Yo no la llamo mente humana, así está definido a través de varios escritos. Otro párrafo, el 4 de la 278. Si el hombre viviese despierto para la vida superior, que sobre él existe y vibra, y si supiese interrogar a su propio espíritu, ¿de cuántos tropiezos escaparía? Etcétera, etcétera. Si se fija, si el hombre, es decir, el ser humano, pudiese o supiese cómo interrogar a su propio espíritu, ¿cómo el espíritu se habría de interrogar al espíritu? Es la parte humana la que interroga al espíritu. Déjenme le comento también, no sé si ustedes se acuerdan cómo se le llamó, es una broma, no sé si ustedes se recuerdan cómo se le llamó a la comunicación en la que se entregaron estas cátedras. Se le llamó la comunicación a través del entendimiento del hombre. La comunicación también decía, a través del cerebro humano. Y habría de, nos enseñan en todo ese tiempo de que el propósito, pues, de esa comunicación fue la de guiarnos hacia la comunicación de espíritu a espíritu. ¿Por qué hablo de esto? Pues porque si existiese únicamente la mente espiritual, entonces aquella comunicación, que se llamó a través del entendimiento humano, sería una comunicación de espíritu a espíritu, ¿o no? A ver, medítelo bien. Otra vez. Si solamente existiese la comunicación a la mente espiritual, entonces aquella comunicación que se le llamó a través de la mente humana debió habérsele llamado comunicación espiritual y por tanto era una comunicación de espíritu a espíritu. Por lo tanto, cuando se habla acerca de la comunicación de espíritu a espíritu, será nuestro espíritu el que se comunique, no ya a través de la mente humana, sino directamente nuestro espíritu, y este, nuestro espíritu, habrá de entregar el mensaje a la mente humana. Es decir, se habrá de entregar al espíritu, y luego del espíritu habrá de pasar a la mente, si es que existe esa preparación en nosotros. Porque el problema que nosotros tenemos es que no tenemos la armonía entre nuestro espíritu y nuestra mente y corazón, que es de lo que habla en muchos otros párrafos, pero que está ejemplificado en este párrafo 4 de la 278 que acabo de leer. Bueno, más bien es el 3 de la 278. Dice, ¿cuán diferente es la conducta del que se olvida de orar y de velar? Voluntariamente renuncia a defenderse con las mejores armas que en el hombre he puesto, que son la fe, el amor y la luz del saber. Es el que no escucha la voz interior que le habla a través de la intuición, de la conciencia y de los sueños, pero el corazón y la mente no entienden ese lenguaje y no dan crédito al mensaje de su propio espíritu. Entonces, el corazón y la mente, se está hablando del corazón y la mente humanas, como dice también en el 7 de la 286, sea el espíritu el que guíe a la mente y no la mente, tan solo guiada por un corazón ambicioso de grandeza humana, la que gobierne vuestra vida. Con todo esto se hace notar, al menos a mí, y en mi punto de vista y mi deducción, que existe tanto la mente humana como la mente espiritual, y como ya decía anteriormente, si solamente existiese la mente espiritual, entonces la materia sería dócil, completamente dócil, porque sería guiada por una sola mente, pero en nuestro ser existe tanto la mente humana como la mente espiritual, y ahí es en donde tenemos el conflicto. Claramente, de nuevo digo, en la explicación 50 se menciona de que debe el alma estar sujeta al espíritu, dejarse guiar por el espíritu, al igual que el espíritu debe de dejarse guiar por la conciencia. ¿Cuánto tiempo me queda, Rafael?
Un minuto, nada más para cerrar.
Un minuto para cerrar. Bueno, ¿qué tal si nos obviamos el minuto y mejor damos entrada a preguntas y respuestas? Hasta ahí mi comentario. Gracias.
Gracias. Hasta ahí. Entonces, como podemos ver todos, tenemos tres presentaciones aquí, tres análisis, y llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Tema delicado, tema profundo, que nos mueve a todos a analizar, a revisar, a buscar, a entender cada una de estas tres presentaciones. Entonces, en esta sección de preguntas y respuestas, buscamos eso, dar pues cabida también a los que están atendiendo en línea, qué comentarios o preguntas tienen, y quiero limitar esto, comentarios o preguntas, a 3 minutos, por favor. Y no es en afán de censurar, es en afán de tratar de dar cabida a cuantos preguntas o comentarios tengamos. Voy a llevar tiempo a ti. Adelante, primera mano levantada. Norma, adelante.
Yo lo que no sé si le entendí bien o mal a José Luis, pero algo dijo que Jesús, cuando estaba encarnado, no tenía, o sea, tenía mente espiritual, pero no mente material. Y hay un párrafo donde cuando le hacen una pregunta a Jesús los apóstoles, que cuándo será, creo que el fin del mundo, o cuándo serán esos hechos, y él les dice que él no lo sabe, el Hijo del Hombre no lo sabe, algo así, sino solo el Padre que está en los cielos, algo así le dice. Entonces, en ese sentido, yo pienso que no, ahora sí que él estaba, ahí estaba diciendo que el espíritu no le había revelado todavía la materia, esas cosas. Entonces, si no se lo había revelado a la materia, quiere decir que él sí usaba su mente humana para a nosotros entregarnos cosas espirituales que venían del espíritu, obviamente, pero sí usaba la mente humana para ahora sí que era un conducto para comunicarnos las cosas espirituales. Entonces yo no sé, para mí es muy claro que Jesús sí tenía una mente humana y una mente espiritual, pero no todo el tiempo estaba obrando la mente espiritual. También había veces que la mente humana obraba o no obraba, y es el caso del ejemplo que él mismo estaba dando. O sea, no lo sabía la mente espiritual, lo que el espíritu no le había revelado todavía. Yo, para mí, ahí Jesús estaba diciéndonos que sí, él usaba su mente material y usaba su mente espiritual. Bueno, eso es mi comentario. No sé si yo entendí mal en lo que dijo José Luis, pero eso yo lo que le entendí, que no había, que en Jesús no se manifestó la mente material y la mente espiritual. Y ahí claramente él no lo está aclarando. Bueno, es lo que yo entiendo cuando dice esas frases, que sí había una mente material en pero que en ese caso todavía el Padre no se lo revelaba a su mente material. Bueno, cierro mi micrófono.
Gracias. Y pues comenzando con José Luis, a ver si los ponentes tienen alguna respuesta a este comentario o pregunta. Adelante, José Luis.
Bueno, sí lo comenté como lo dijo mi hermanita. Para mí, la verdad es de que el Padre, a través de Jesús, Verbo Divino manifestado en el plano terrenal, estaba en la representación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios. En consecuencia, que tenía que tomar ese papel, esa actitud de ser un hombre, porque no hubieran comprendido otra situación. Para mí es evidente que, aunque esto nos pertenezca al Nuevo Testamento, no nos aclara la verdad el punto, que es lo que nos interesa, porque seguramente ustedes lo saben, los evangelios fueron tocados por muchas manos. Yo me quedaría con el punto que yo les comenté, de que Jesús estaba siempre actuando con su mente divina, no mente humana ni mente espiritual, era un ser divino. Ese es mi comentario.
Gracias. Ahora veo que Javier también tiene comentario. Adelante, Javier.
Creo que Alfredo levantó la mano primero.
Pues yo veo a Roberto Meléndez.
Adelante, vamos.
Miren, no te vamos a ver. Pero aquí a mi izquierda tengo un librero, ¿verdad? Ya les dieron un pedacito. En ese librero tengo separados en secciones lo que es referente a la enseñanza, lo que es referente a la cultura general o lo que es referente a mi profesión. Pero la mente, ni el cerebro funciona así. Hace 30 años había un debate entre personas que estudiaban en el mismo grupo, porque el principal dirigente decía que Jesús tenía su espíritu aparte y que era el primer hijo de Dios, pero no era nuestro Padre Celestial el que estaba en Jesús. Entonces una persona ponía como ejemplo, decía, es que Dios es como el mar y Jesús como una canica. No puedes meter todo el mar en una canica. Pero esos conceptos son erróneos en el sentido de que implican una definición material. O sea, hay un espacio material en mi librero. Hay un espacio material en una canica y en el mar. Pero en el espíritu no es así. En nuestro cerebro se va manifestando el conocimiento de acuerdo a lo que nosotros podamos percibir. Por eso no podemos comprender o recordar nuestras vidas pasadas. Porque nuestra mente física, nuestro cerebro físico no está preparado para ese conocimiento. Sin embargo, sí ha de venir a nuestra mente lo que habremos de decir cuando estemos frente a la humanidad, si estamos espiritualmente preparados. Hay una interacción dinámica, no física, entre el espíritu y nuestra mente. De tal manera que no hay una sección de nuestro cerebro, a pesar de la frentota, no hay una división en nuestro cerebro que diga, este espacio es para lo espiritual y este espacio para lo material. Y si ya se llenó ese espacio, ya te amolaste. No es como una computadora, como un procesador. No es así. Hay una interacción dinámica de tal manera que el espíritu utiliza el instrumento del cerebro y de la lengua o de la boca o de la palabra de acuerdo a las necesidades del momento. Y con el divino maestro, pues con más razón, en su perfección, unido en uno solo con el Padre, hablaba y decía lo que era necesario en el momento. Pero no estaba todo el conocimiento de Dios en la mente, en el cerebro de Jesucristo, ni en su materia, porque estaba todo vibrando en todo el universo al mismo tiempo en nuestro Señor Jesús, o quizá en otros Mesías, en otros mundos, o en María, o en otras ternuras divinas, en otros mundos, al mismo tiempo, y se manifiesta en cada uno dependiendo de la necesidad del Espíritu, no con una división material. Porque no hay una división material en el espíritu. No hay límites físicos o fronteras en el espíritu. Cedo la palabra.
Adelante, Alfredo.
Gracias, Rafael. Primero una aclaración para las personas que están levantando la mano. Dirán por qué es que le dan primero a... Si otros han levantado la mano antes, ¿por qué se los dan a Javier y a José Luis y Alfredo? Lo que pasa es que como ponentes estamos dando respuesta a las preguntas o estamos haciendo comentarios a las preguntas o comentarios que también se hicieron. Lo que dice Norma es cierto, eso también lo había hablado hace un poco de tiempo por la mañana de hoy. Y es en relación a que ni el Hijo del Hombre lo sabe, decía el Maestro, sino solo nuestro Padre que está en los cielos. Y era alguien, por ejemplo, que bueno, pues es que era... como para ejemplificar algo, etcétera. Sin embargo, también en paralelo a eso, hay una enseñanza que nos habla en ese mismo sentido, aunque en otro aspecto, y fue cuando el maestro dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando dijo aquello, pregunto yo, ¿era el espíritu el que hablaba o era la mente humana que expresaba el dolor humano que le había causado todo aquel suplicio? En un sentido, se ha analizado, pueden ser ambos, porque, digamos, bueno, no en ese caso, en otros casos, cuando decía, por ejemplo, ¿cuál era otra de las frases? Tengo sed, por ejemplo, y dice la enseñanza, todavía nos puede repetir las siete palabras, una de ellas es esa de tengo sed. Tengo sed de que os améis los unos a los otros, dice, por ejemplo. Pero en esta frase no puede ser el espíritu. Le leo. Enseñanza 366, párrafo 83. Cuando Cristo, en cuanto hombre, sintió todo el dolor y por un instante en ese dolor fue abandonado por el espíritu, dijo en cuanto hombre, en cuanto a humano, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hoy os digo a todos los que delante de mí vivís, camináis, sufrís y pecáis, cuando sintáis la flaqueza de la carne, invocad a vuestro espíritu imitando al Maestro. El espíritu es más fuerte que la carne. La carne siempre es y será frágil, etcétera, etcétera. Pero fíjese el sentido de lo que dice aquí. Cuando Cristo, en cuanto hombre, sintió el dolor y por un instante, en ese dolor, fue abandonado por el Espíritu. Dijo, en cuanto a hombre, en cuanto a humano, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claramente está diciendo que no fue el Espíritu el que dijo esas frases. Porque ese Espíritu, su propio Espíritu, había dejado de darle protección y sintió todo el rigor de la maldad que le hicimos. Por eso es de que en esta frase dice, ¿por qué me has abandonado? Y no lo dice la enseñanza que podría alegar algunos de que, bueno, es que quizás fue corrompida la enseñanza del segundo tiempo. Pues quiero decirle que esta es de la 366, que no fue corrompida, porque inclusive la palabra fue grabada y la grabación se encuentra por ahí. Por tanto, también, esta es, me parece a mí, una evidencia de que también en él había la parte humana y la parte espiritual. La parte humana fue la que se quejó, no el espíritu. Por eso dice, cuando sintáis la flaqueza de la carne, invocad a vuestro espíritu, imitando al Maestro. Bueno, creo que eso es dar respuesta a eso, pero es mi opinión.
Gracias. Les quiero mencionar a todos de que precisamente hemos tratado, y así ha sido todavía, cada quien está tomando 3 minutos al menos para sus comentarios y preguntas. En la lista tengo aquí a Roberto Meléndez. ¿Te parece ser familiar de este Alfredo Meléndez? Adelante, Roberto.
Sí, gracias, Rafa. Nomás quiero comentar en cuanto a Jesús que obviamente tenía parte humana porque él mismo en ocasiones se llamaba el Hijo del Hombre y en ocasiones el Hijo de Dios. Con esas simples palabras estaba diciendo de su humanidad y su divinidad, entre las otras muchas cosas que han comentado. Ahora, sobre la mente material y espiritual. En la mente material actúa el cuerpo y el alma. Y como parte en el cuerpo, nuestro cerebro, como lo mencionó Javier, funciona como, o alguien más, funciona como una computadora a través de la cual se traducen las intervenciones del alma, que es gobernada, y el cuerpo por los instintos, que es una programación del instinto animal, que le llama. Y en la mente espiritual actúa el espíritu y la conciencia. El espíritu sabemos que es, por decirlo en pocas palabras, hijo de Dios. Y la conciencia es la luz del Espíritu Santo en nosotros, lo cual nos ayuda a discernir entre el bien y el mal. Ahora, cuando estamos viviendo como humano, todo eso actúa, como decía Javier, no, como decía el otro que participó, como una unidad humana. Actúa en nuestra mente al mismo tiempo a la mente material y la mente espiritual. Al mismo tiempo intervienen nuestros instintos y al mismo tiempo el espíritu nos hace actuar y aprobar o desaprobar los instintos según sea conveniente. Y entonces existe una unidad humana cuando estamos en el cuerpo. Y ahora, de que si hay la mente del alma trasciende al morir, si trasciende, va, si no, no habría tanto espíritu oscuro que todavía algunos defienden sus tesoros o algunos hasta ayudan a manejar las finanzas de algunas personas. Entonces no deberían de tener ninguno de esos intereses si fuera solo el espíritu. Entonces en la mente del alma se quedan grabadas las intenciones de la mente humana cuando trasciende después de la muerte. Entonces, Pablo nos dice que tenemos la mente de Cristo. Esto es cuando él le llama, cuando nacemos de nuevo, tenemos la mente de Cristo. Y esto es cuando el Espíritu nos ilumina. De en ese momento, aún estando en carne, ¿verdad?, parece que de repente comprendemos todo cuando el Espíritu Santo nos ilumina. Y entonces sí se vuelve inmediato eso de que dice Jesús, que si preguntas se te responderá, toca y se te abrirá, busca y encontrarás. Eso parece que en ese momento se hace inmediato, ¿verdad? Que de repente lo que preguntas al Señor parece que te lo responde inmediatamente. Y no solo eso, ¿verdad?, sino que parece dentro de ti, parece que tú estás pensando todo eso y que toda esa revelación parece estar ya grabada en tu mente. También Pablo nos dice que el cambio se logra por medio de la renovación de la mente. Y él también indica que la mente se renueva por medio de la palabra de Dios. Entonces, el que quiere hacer que su espíritu se manifieste, sí, el espíritu puede recibir de Dios, pero si todavía tiene la mente completamente, por así decirlo, atascada de ideas materiales, ¿verdad? Entonces, de todos modos, no deja actuar al espíritu. Entonces, Pablo nos aconseja que renovemos nuestra mente por medio del estudio de la palabra de Dios. Entonces, entre más estudiemos la palabra de Dios, más se renueva nuestra mente y más dejamos que se revele lo espiritual.
Tiempo.
Ok, está bien.
Gracias. ¿Algún comentario de los puntos? Si no, para continuar con la pregunta que sigue.
Nada más uno, Rafael. En esa parte precisamente no siempre es comprendido, y cuando se entiende, no siempre es fácil comprender. Pero en una parte dice, por ejemplo, lo leo. Bueno, aquí está. Es el párrafo 29 de la enseñanza 21. Dos naturalezas hubo en Jesús, una material, humana, creada por mi voluntad en el seno virginal de María, a la que llamé el Hijo del Hombre, y la otra, divina, el Espíritu, el cual fue nombrado el Hijo de Dios. En esta fue el verbo divino del Padre, el cual habló en Jesús. La otra fue tan solo material y visible. Entonces, cuando Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, inclusive le llama Dios mío, porque es el Hijo del Hombre, la parte humana, que habla al Hijo de Dios, a la parte espiritual o divina. Ese es el comentario nada más.
Gracias. Javier o José Luis, ¿algún comentario en esta pregunta o tema?
No, ningún comentario, sigo escuchando.
Bien, hacemos, no, Javier, y continuamos La siguiente pregunta es de César Jiménez. Adelante, César.
Gracias. Es un comentario, tratando de abonar al tema. Doy rápido lectura a unas enseñanzas del padre. Dice: después de Dios, solo los espíritus poseen inteligencia espiritual. Entonces, primer punto, los espíritus poseen inteligencia espiritual. Y luego nos dice, la inteligencia humana representa una fuerza con la que vais a entablar la lucha, porque a través de ella el hombre se ha forjado ideas y conceptos de lo espiritual que no le han sido revelados por el espíritu. Yo creo que este debate, o bien este tema, muchas veces puede, por lo que veo, suscita confusiones, porque se pregunta uno, ¿quién pienso? Son dos inteligencias. Lo que el Padre nos dice a lo largo del Tercer Testamento es que como humanos estamos conformados por dos naturalezas y estamos sujetos a dos leyes. Y el reto del espíritu, la misión del espíritu, es aprender a armonizar ambas naturalezas. Nos dice, no os quiero solo espirituales. Os he dado dos leyes a las que debéis de atender. La una rige al espíritu y os inspira sentimientos y pensamientos elevados. La otra os mantiene en armonía con la naturaleza material y ambas os identifican conmigo en su armonía perfecta. Evidentemente, y así lo veo, la naturaleza material sujeta a sus propias leyes tiene su propia mente, su propia inteligencia. Y lo que nos dice, el espíritu tiene una inteligencia superior a esa inteligencia humana y es la que debe regir, gobernar para poder armonizar ambas naturalezas. La misión del espíritu, por lo que nos comenta el Tercer Testamento, por lo que nos revela el Padre, es la armonía de ambas. Y en este caso, en el punto de que la mente sí son dos, sí, pero no debe generarnos confusión. Yo pondría como analogía, por ejemplo, tenemos un par de ojos, ¿por cuál vemos más? Los dos tienen ángulos distintos, pero conforman una sola visión, al igual que nuestros dos hemisferios cerebrales. Uno tiende a una parte racional, a una inteligencia más emocional. Alguna de ellas podrá regir más nuestro comportamiento, nuestra conducta, pero por libre albedrío nosotros podemos desarrollar cualquiera de ambas o ambas, si así es necesario. Y lo que nos enseña esta doctrina es que esas dos inteligencias, la espiritual y la material, tenemos que armonizarlas y para eso tiene que imponerse la mente espiritual. Estamos en un mundo material y esa es la razón por la que la naturaleza material pues ha tenido una influencia y la inteligencia espiritual ha quedado adormecida, porque en principio se requería, para los que no lo habíamos descubierto, pues esta doctrina que nos venga a explicar qué es el espíritu, los atributos del espíritu, y para a partir de entonces poder gobernar nuestra inteligencia emocional, nuestra inteligencia material, perdón. Repito este párrafo para cerrar. Dice, la inteligencia humana representa una fuerza con la que vais a entablar una lucha, porque a través de ella el hombre se ha forjado ideas, conceptos de lo espiritual que no le han sido revelados por el espíritu. Son dos naturalezas, sí, dos inteligencias, sí. Nosotros, por libre albedrío, podemos hacer que sea la naturaleza, la inteligencia espiritual la que gobierne, la que inspire, conectar con esta parte de nuestro ser superior y hacer una vida espiritual y armonizar nuestras dos naturalezas. Gracias.
Gracias, César. ¿Comentarios o respuestas de los tres ponentes?
Adelante. Bueno, si me permiten, yo nada más quería hacer un comentario respecto al párrafo que se leyó. En el párrafo se habla de inteligencia, pero hagamos la distinción entre mente y inteligencia, porque la mente es uno, el discernimiento es otro. Eso es muy importante para que no nos confundamos. Por un lado, sí se ha argumentado que en vida verdadera aparece, sí, y lo he visto, el concepto de mente humana. Se habla en plural y en singular. Esto en alguna medida hay que interpretarlo, ese es el problema, nuestra interpretación personal. Sí es verdad lo que se ha dicho de que aparece, parece ser que existe la mente humana, sí es verdad, pero era necesario analizar los dos puntos de vista para llegar a una conclusión. Finalmente, lo importante desde mi perspectiva es que el espíritu debe regir, debe sobreponerse a la materia, y como lo podamos concebir, como mente, como inteligencia o como espíritu. Ese es mi comentario.
Javier o Alfredo, ¿algún comentario?
No, sin comentarios.
A ver, yo sí.
Adelante.
Yo tengo una mano derecha y una mano izquierda, pero no son dos cuerpos, es un solo cuerpo, un solo ser. Y dependiendo de mi desarrollo en lo material, es la habilidad que tengo, puedo tener con mis manos, o la torpeza que puedo tener con mis manos, con la derecha, con la izquierda, o se puede atrofiar o no se puede atrofiar. El conocimiento humano, o sea, nuestro cerebro es un procesador nada más, pero la verdaderamente la información está acumulada en un ente inmaterial, en un ser, en una esencia inmaterial que es nuestra mente. De tal manera que ese conocimiento va sobreviviendo encarnación tras encarnación, la material y la espiritual. Por eso encontramos personas muy, que desde muy pequeñas tienen habilidades para conocimientos humanos, habilidad en matemáticas, habilidad en diversas ciencias, habilidad en el arte, en la música, etcétera, porque tenemos esa mente que es inmaterial, que acumula conocimiento y experiencia, como tenemos también ese ente dentro de nuestro ser, siendo nuestro propio ser, que es el corazón, que va acumulando virtudes o va acumulando vibraciones de pecado. Pero no es el que tenga yo un brazo derecho y un brazo izquierdo, no es dos, es dos herramientas distintas que están, parten del mismo tronco y son manejados por los mismos, por el mismo cerebro material o por el mismo sistema nervioso material. Entonces nuestra mente no es nuestro cerebro, nuestra mente es, inclusive para muchas doctrinas orientales, mente es un equivalente a espíritu. Ven ustedes en por ejemplo, la más conocida es el budismo, y para ellos lo que va sobreviviendo encarnación tras encarnación es la mente. Y en ella ubican todos los sentimientos y pensamientos. Entonces, mente es distinto que cerebro. El cerebro es únicamente una herramienta. Si yo le doy una bofetada a una persona, no hay maldad en mi brazo ni en mi mano. Si yo agarro mi mano para ayudarle a trabajar en semejante, o para proporcionar una vibración positiva, o un abrazo, no hay bondad, no hay amor, no hay caridad en mi mano. Es solamente una herramienta. Nuestro cerebro es una herramienta y nuestra mente es el lugar álmico y espiritual donde se va acumulando el conocimiento. Sea la palabra.
Gracias. Vi que levantó la mano, Alfredo. Adelante.
Así es. Gracias, Rafa. Bueno, lo que pasa es que siempre sí quise comentar sobre el párrafo que por ahí mencionó César. Dice, por ejemplo, la inteligencia humana representa una fuerza con la que vais a entablar la lucha, porque a través de ella el hombre se ha forjado ideas y conceptos del espiritual que no le han sido revelados por el espíritu. Bueno, esto obviamente que también habla acerca de la diferencia entre la inteligencia humana y también entre lo que es la, digamos, revelaciones del espíritu. Pero alguien dirá, bueno, si lo que importa es la mente espiritual, entonces ¿para qué cultivamos la mente humana? Y yo creo que eso sería también un error. Porque aunque la mente humana será siempre inferior a la capacidad espiritual de la mente espiritual, pues, de cualquier manera, es necesario cultivar la mente humana. Es decir, es necesario que nuestra mente humana sea una buena herramienta para nuestro espíritu. Porque la lucha se da en lo espiritual fuera de este mundo. Es decir, estando en este mundo, la lucha espiritual, como se llama también la guerra de ideas, son guerras de la inteligencia humana. O sea, entre paréntesis, sin duda, la existencia de la inteligencia humana está hablando de la existencia de la mente humana, porque no puede haber inteligencia sin mente. Pero de nuevo, como va a haber una lucha, o existe ya una lucha, se le llama la guerra de ideas, y esa es en la parte humana, entonces es necesario que nosotros cultivemos para que, o armonicemos a nuestra parte de nuestra mente humana, para que sea una herramienta para el espíritu. De tal manera de que no se trata de que si exista siempre esa lucha, ese conflicto entre la parte humana nuestra, nuestro corazón y nuestros pensamientos contra nuestro espíritu, sino que tanto la mente como el corazón, es decir, nuestros sentimientos, estén en armonía con el espíritu. De esa forma es como podríamos vencer en la lucha de la guerra de ideas, solamente de esa forma. Porque si nuestra mente humana siempre está en lucha en contra de nuestro propio espíritu, pues nunca iremos a vencer, digamos así, a mostrar la verdad que hemos recibido, porque ni siquiera hemos vencido dentro de nosotros mismos. Entonces tenemos que vencer, y la forma de vencer es hacer dócil a la mente humana y a los sentimientos humanos para que sean una representación verdadera de nuestro espíritu. Entonces, al manifestarse nuestro espíritu a través de la mente y corazón humanos, entonces, al entablar aquella lucha, habremos de vencer. Y venceremos con el espíritu, no con la mente humana. Utilizamos nada más la mente humana como herramienta, la mente y el corazón humanos como herramientas del espíritu. Hasta ahí mi comentario.
Sí, gracias.
A ver, Rafael, parece que tú tienes una pregunta. Adelante.
Así es, como no vi manos levantadas por ahí. Yo tengo una pregunta y comentario para los tres. Y hablando de esas diferencias entre lo que se entiende como mente humana y el espíritu, a través del ser del hombre y la misma humanidad viendo el resultado de sus acciones, porque ahí está la historia humana, la clase de barbaridades que hemos sido capaces de cometer. Pero también tenemos, hasta incluso en las diversas religiones que ha habido, lo que se le conoce como la historia pues doctrinal, o lo que cada religión enseña a sus seguidores. Y en ese sentido podemos ver nosotros que si hemos de pensar que la parte humana, la parte material, necesita ser o dominada o convencida o armonizada con la parte espiritual, ¿qué es lo que motiva al hombre, al ser humano, buscar la parte espiritual? Si a través, y hablemos ahora nada más de las escrituras, la Biblia, el libro de la vida verdadera, si a través de estas enseñanzas vemos de que el contenido es más espiritual que humano, ¿cómo es que el hombre humano, lleno de confusiones, debilidades y demás conflictos internos, cómo es que el hombre humano entonces se va a abocar a buscar aprender y entender algo de las escrituras, de la palabra de Dios, de la doctrina del Maestro, de la doctrina de Dios? Si el espíritu pareciera, por lo que pudieran ya entender lo que dijeron, que el espíritu es el que debe de ser fuerte y debe de aprovechar las armas que le fueron dadas, pero pareciera que el espíritu no puede albergar cosas pues de negatividad. El hombre débil y confuso que encuentra la doctrina como Javier nos platicó de sus inicios en este libro de la vida verdadera, ¿cómo es que nosotros entonces encontramos la doctrina y la buscamos? Desde el principio estábamos buscando algo. ¿Acaso entonces nuestra mente material que le hemos de ver así se sentía incompleta y buscaba algo espiritual? Porque pareciera que estamos diciendo que la mente humana o la mente material solamente se ocupa de las cosas materiales y el espíritu solo se ocupa de las cosas espirituales. Pero cuando yo veo los muchos pecados que cometemos, pero sobre todo vanidad, soberbia, traición, adulterio, pareciera que eso no lo veo yo en la manifestación material del hombre. Hasta me incluso puedo cuestionar eso de que tenemos, estamos sujetos a dos leyes, la material y la espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Que son dos leyes opuestas o son dos leyes que buscan el mismo objetivo, que es la vida del hombre en conjunto? Y si es la vida del hombre en conjunto, el hombre está en el mundo acompañado. Entonces, básicamente, esa es la cuestión, es lo que no logro yo compaginar, y es de pensar en mente humana. ¿Cómo es que todos nosotros, mente humana, estamos buscando entender la doctrina de mejor manera a través de leer, a través de buscar, a través de preguntar y a través de cuestionarnos en este tipo de reuniones? ¿O acaso estamos todos pensando con la mente material? No lo sé, es la pregunta. Gracias. Adelante, Rafael.
Sí, respecto a la pregunta que hace Rafael, me gustaría comentarle que nuestra naturaleza es esencialmente espiritual. El mundo, como se ha dicho leyendo un párrafo relativo, le habla al espíritu en toda su manifestación. El propósito fundamental de la creación y del mundo y del ser humano es revelarle al espíritu su propia identidad. Todo le habla al espíritu de la presencia de un ser superior, de una majestad, de un omnipotente. Esta necesidad espiritual solamente se va alimentando con la sabiduría de la experiencia, tanto en el valle material como en el valle espiritual. El hambre nunca queda saciada hasta no alcanzar su propósito natural, que es regresar a la verdadera espiritualidad, que es la naturaleza del hombre. Entonces, desde mi punto de vista, el mundo nada más es la escuela que el espíritu puede contemplar a través de la materia, pero esa materia no le permite, por su velo, contemplar toda la realidad. En la filosofía oriental, no recuerdo, se habla de la aparente realidad del maya, lo que parece ser, pero no lo es. El espíritu necesita alimentarse de lo espiritual, no de lo material. Entonces, desde mi punto de vista, la mente humana solamente es transitoria y no persiste en el valle espiritual o en el valle de las almas. Lo que queda nada más es el residuo de la materialidad en que vivió. Ese es mi punto de vista. El espíritu queda confundido, pero es el espíritu, la mente espiritual, la mente material desaparece. Ese es mi comentario.
Adelante, Javier.
Sabes, Rafael, como que tu micrófono no está funcionando bien porque no escuché toda la pregunta, así que voy a adivinar parte. Si nosotros vemos a los hombres más inteligentes que ha habido en la humanidad, desde el principio de los tiempos son seres que han tenido un desarrollo espiritual muy fuerte o muy grande. Unos en la bondad, otros en la maldad. Unos alimentaron el perro bueno y otros alimentaron el perro malo. Y seguramente tenían muchas vidas. y seguramente también fueron inspirados cada uno de ellos. Eso es otro que encontramos en el libro de... Ya se me olvidó de quién. Que habla de los ángeles caídos. Encontramos que los ángeles caídos inspiraron a las hijas de los hombres y a las criaturas que tuvieron con ellos el conocimiento sobre la guerra, el conocimiento sobre la hechicería, el conocimiento sobre la seducción. Y en aquellos mismos tiempos, otros hombres convertidos en patriarcas y en profetas adquirieron otro tipo de conocimiento. Y ese conocimiento se aplicó también en las áreas de intelecto y materiales. De tal manera que en estas tierras, de este lado del charco, había culturas con un desarrollo científico muy grande. Los europeos pensaban que la Tierra era plana y aquí conocían la existencia de los nueve planetas que tiene su sistema solar, y tenían un calendario más perfecto y tenían una serie de conocimientos, y todos esos conocimientos, pero los europeos conocían el uso del hierro para hacer armas, para hacer espadas, y conocían el uso de la pólvora. Y conocían el uso de las bestias de carga para la guerra. Entonces, siempre hay en las grandes inteligencias un desarrollo espiritual hacia el bien o hacia el mal. Depende de qué perro alimentemos en nuestro corazón y en nuestra mente, el bueno o el malo. Y en los últimos 100 años son los de mayor desarrollo intelectual en la humanidad. Este es el siglo de las luces. Yo me acuerdo las primeras ocasiones en que leí la enseñanza, que reconocí la palabra de Dios que decía en el libro de la vida verdadera, que me conocía y que no era un libro que había podido escribir un hombre, y que me conocía hasta el fondo de mi espíritu. En los primeros párrafos me di cuenta de eso. Bueno, en unas hojas, en un papel, en un libro. Y pocos años después las puedo encontrar en la computadora, en internet, y en vez de estar buscando en un índice, puedo utilizar un buscador de palabras y puedo comunicarme con gente de todo el mundo a través de estos programas de internet. Y en todo la ciencia el hombre ha desarrollado como nunca. El 95 o 90% de las personas más inteligentes en lo material están vivas, creando cohetes, armas, electrónica, etc. Y también, paralelamente, nunca ha habido tantos espíritus que están desarrollando espiritualidad como en este tiempo. No 12 patriarcas, no 12 profetas, no 12 apóstoles y seguidores, 144,000 seguidores de la enseñanza divina, espíritus preparados por nuestro Padre Celestial durante multitud de encarnaciones y siglos humanos. Entonces, para mí el conocimiento depende del desarrollo del espíritu, hacia el bien o hacia el mal. El velo que durante siglos estuvo en nuestra mente, producto del fanatismo, de las tinieblas, ha caído. Y el hombre con libertad se mueve hacia tener conocimiento de lo bueno o tener conocimiento de lo malo, servir a la humanidad, esclavizar a la humanidad. Pero depende de cuál perro alimentemos, el bueno o el malo. Ojalá que haya entendido parte de tu pregunta.
Sí, gracias. Continuando, Alfredo, adelante.
Gracias, Rafael. Más o menos la pregunta era, ¿qué le motiva entonces a la parte humana a buscar la guía de la parte espiritual? En primer lugar, el hombre está constituido por tres partes, digamos, espíritu, alma, cuerpo y conciencia, como la quieran poner. Pero entonces, en la parte humana no siempre se conoce lo que es la parte espiritual, o sea, la desconoce la parte humana y busca entenderse a sí mismo. ¿Qué parte de sí mismo es lo que le hace buscar el espíritu? Obviamente tiene hambre de las cosas espirituales, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el espíritu busca lo propio, la materia lo suyo, y viene el conflicto, porque se dice también que la materia, reconociendo que nada más tiene una existencia, la materia, aunque el espíritu en la materia tenga varias encarnaciones, pero la materia entonces busca, y hay un conflicto, digamos, los goces humanos. Pero yo creo que precisamente se trata de que una vez reconocido ese conflicto, la materia también se dé cuenta y se le explique que la verdadera felicidad se encuentra en el cumplimiento de las leyes humanas o materiales, en el caso de la materia, pero en armonía con el cumplimiento de las leyes espirituales. Muchos han acuñado, bueno, desde el Antiguo Testamento, allá en el libro del Eclesiastés, dice como más o menos así, como esta es la única vida, entonces comamos y bebamos, que mañana moriremos. El apóstol Pablo dice de manera similar en una de sus epístolas a los Corintios, dice, si Cristo no resucitó, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Es decir, la resurrección nos habla acerca del espíritu, de la salvación del espíritu, que si no existiera, entonces era lo correcto entregarse a las cuestiones materiales, a los goces humanos. Pero sabiendo que existe el espíritu, entonces el espíritu debe de enseñar a la materia de que la verdadera felicidad para el ser humano en plenitud está ligada al cumplimiento de las leyes, aquellas leyes que, por ejemplo, fueron dejadas a través de Moisés, no matarás, etcétera, etcétera, ustedes se las saben. Y solamente en eso estribará la verdadera felicidad. Entonces, yo creo que también existe esa búsqueda, aún de nuestra parte material, de reconocer cuál es la intención de la existencia, y esa intención tendrá que ser el cumplimiento de la ley, la armonía con el espíritu. Quienes se basan, por ejemplo, en la búsqueda de los placeres materiales, ya sea que se vuelvan drogadictos o personas con problemas sexuales, adicciones de tipo sexual, y pueden ser y llegar a ser personas muy, muy solas, personas que no alcanzan a tener una convivencia plena con nadie, porque se entregaron a las pasiones humanas. Pero quien toma con medida, como dicen por ahí, es decir, con la medida de entregar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, entonces esas personas encuentran una verdadera felicidad aún en lo humano, porque entonces tienen, por ejemplo, su pareja, y acaso tenga yo lastimosamente que decir, su pareja de otro sexo, la cual se convierte en compañera o compañero según el caso, quien también viene a convivir en las penurias y a evitar la soledad. Pero las otras personas se convierten en personajes solitarios, tristes, que por perseguir la intención de la carne, una intención mal entendida, una intención desbocada, pues nunca alcanzan la verdadera felicidad. Yo creo que por eso es también una motivación que tiene la parte humana de buscar la guía del espíritu o de conocer sobre las cuestiones espirituales para poder, digamos, ser feliz, para poder ser feliz. Me llama la atención, por ejemplo, los animalillos, como...
Breve, por favor.
Sí, se pueden ver muchos animalillos que están en armonía con sus amos, les sirven y de buena gana les ayudan, se ve que gozan con la presencia de sus amos, por decirlo así, y yo creo que esa felicidad sería semejante a la que experimentaría la materia cuando la materia también sepa escuchar la guía del espíritu. Hasta ahí.
Gracias. Invitamos a la audiencia, si tienen comentarios o preguntas, quedan unos minutos, aunque pocos, pero siempre está la invitación. Y pues mientras no se dé esto, pregunta, lucha de potencia a potencia, estamos sujetos a dos leyes. ¿Cómo entendemos esa diferencia? ¿Por qué pareciera que la mente humana, si es que es separada, se deja llevar por las cosas materiales, asumiendo que las cosas materiales o el materialismo es negativo? Y el espíritu, en su búsqueda espiritual, es mucho más amplio. Pareciera, o así se nos hace ver, que busca las cosas elevadas. Y en realidad lo que vemos en la experiencia humana es que es una revoltura de todo, como si fuera una sola mente, que no sabe qué decidir, si hacer lo que le place o hacer lo que Dios le recomienda. Por eso es siempre el conflicto. Yo puedo entender un conflicto interno propio de que no sé qué decidir en algo que busco yo hacer, porque no entiendo si es mi voluntad o es la voluntad que me está recomendando el Padre. Y al no saber, muchas veces cometo errores. Pero los que deliberadamente cometen errores porque saben lo que es la voluntad del Padre y aún así se dejan llevar por su propia, ¿qué será?, concupiscencia. Entonces, en ese sentido, mente humana o mente espiritual, no podríamos decirlo, puesto que a veces la mente material parece estar buscando lo espiritual para entenderse mejor, y a veces pareciera que la mente espiritual está buscando el disfrute de los placeres materiales, y entonces ambas mentes se confunden, y entonces si es una lucha de potencia a potencia, porque ambas tienen cosas positivas y negativas, y no sabemos quién va a salir bien librado o quién va a poder armonizarse con su otra parte. Entonces ya parece no una diferencia entre mente humana y mente espiritual, sino parece una diferencia entre acatarse a las recomendaciones de Dios sabiendo que son buenas, o acatarse a los deseos de la carne sabiendo que son malos. ¿Dónde queda la línea? Si en el mundo material, en la naturaleza, los animales parecen tener esa sabiduría que les hace perseverar y sobrevivir, aunque sea la ley de supervivencia del más fuerte, en los hombres, hasta pareciera que sabiendo que vamos a acabar mal, persistimos en ese camino. Bueno, está ahí mi comentario, pregunta. Adelante, José Luis, espero que se haya oído un poco mejor ahora.
Sí, se escuchó perfectamente. Bueno, mi punto de vista sería que estamos en el tema de la mente, y la mente todo lo guía, todo lo conduce, todo lo trata de interpretar. Si hemos hablado de la mente espiritual recibe luz y sabiduría de parte del Padre, pero requiere una preparación. Esa preparación se hace durante múltiples encarnaciones hasta que logra empezar a percibir. Habíamos empezado nuestro comentario de hoy hablando de que la mente humana actúa como un emisor y un receptáculo, tanto del mundo espiritual como del mundo material. Entonces, de la mente procede, en principio, la felicidad de la que estás hablando. Los animalillos, realmente tengo aquí uno frente a mí, un gato que es todo amor, todo caridad, y el Padre en su enseñanza nos dice que son nuestros hermanos menores, criaturas de Dios, que también merecen amor y cariño. Entonces, la gran lucha del espíritu y la materia no es porque el espíritu en este tiempo no pueda entender, sí lo entiende, pero estamos en una época de total materialismo por los goces y placeres del mundo, porque la materia tiende no a lo bajo, sino al goce, al placer. Pero finalmente todo placer conduce al dolor y al hastío. Y es cuando, después de haber caído desde lo alto hasta el fondo del abismo, el espíritu levanta la mirada y ve la luz y entiende la sabiduría del Padre que le está ofreciendo un reino más elevado. Es cuando empieza realmente la búsqueda. Por eso la Escritura nos habla de que en este tiempo los jóvenes tendrían sueños, los viejos profetizarían algo así, no recuerdo exactamente, pero se despiertan los dones y facultades de los espíritus, porque viene lo más difícil, la era en que las pandemias, los terremotos nos van a obligar como materia y como espíritu a mirar lo realmente importante, lo trascendente, lo espiritual. Entonces, en ese predicamento, el goce cesa para elevar al espíritu hacia lo alto, hacia la búsqueda, hacia lo eterno. Y esto sucede en el caso de la gente que está enferma de cáncer, que está moribunda o que está ya muy anciana, espera en algún momento, suplica dejar esa materia que lo entretiene en el mundo material, porque ya vivió lo que tenía que vivir y aprendió lo que tenía que aprender en esta vida. Y espera, aspira y desea alcanzar el goce pleno de la felicidad que está no en la tierra, sino en el valle, en el reino del Padre. Ese es mi comentario.
Gracias. Alfredo, adelante.
Sí, gracias, Rafael. Bueno, primero una aclaración, porque me dicen que, por aquí me dijeron que a lo mejor mi comentario anterior hubo una parte que no se, o que se pudo malinterpretar. Entonces se hace necesaria una aclaración. Hace rato hablaba de que lastimosamente se tiene que aclarar de que deben de ser parejas de distinto sexo. Y yo digo, lastimosamente se tiene que aclarar porque ahora es muy común creer que las personas podrían encontrar la felicidad con personas de distinto sexo, con varias parejas, etcétera, etcétera. Eso no es así. Cuando el Padre habla acerca del matrimonio, claramente dice que se trataba de una mujer, de una doncella y de un varón. Y también dice que esas personas solo unidos podrán ser felices. Claramente que si la persona no necesita casarse, como decía el apóstol Pablo, quisiera que todos fuesen como yo. Mas si no tienen el don de continencia, cásense, que mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, lo que se me hace lastimoso es que se tenga que aclarar, porque ahora pareciera que estamos hablando las cosas al revés. En otro tiempo no se tenía que hablar en aclaraciones, no había tal necesidad, porque se hablaba de matrimonio, entendido exactamente el matrimonio como el Padre lo designó, no un matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, lastimosamente ahora se tiene que aclarar eso. No deberíamos ni siquiera tener la necesidad de aclararlo. Pero la felicidad humana verdadera también se encuentra entre quienes entre quienes no tenemos el don de continencia, se encuentra también en la unión con la pareja, que digo, tendrá que ser necesariamente de distinto sexo. Pero, volviendo al tema, Rafael menciona algo muy interesante, que es la parte de que sí existen espíritus materializados que quisieran, como dice la enseñanza, hacer de este mundo su reino. Entonces ellos esperan vivir en la materia, estar en la materia, dominar a través de la materia. Entonces son espíritus materializados. Y también existe a veces una intención de la mente humana de comprender y definir lo que son las cuestiones espirituales. A eso se le llama la teología, y por eso nuestro padre dice que no nos hagamos teólogos de su palabra. Eso quiere decir que no utilicemos la mente humana para tratar de discernir las cuestiones espirituales. Y una de las preguntas que habrán de quedar en el aire, al menos en buena medida, ¿cómo podemos distinguir si al razonar o meditar lo estamos haciendo con la mente humana o con la mente espiritual? Ese discernimiento es interesante, y yo creo que se llevaría a otra reunión para medio rasgarle poquito a eso. Pero lo que sí podríamos decir desde ahora es de que nosotros, la parte humana y la parte espiritual, somos capaces de sentir amor. Ciertamente el amor humano es muy limitado, y sin embargo el espíritu puede empezar a hacer sentir el amor también en la parte humana. Y a través de sentir ese amor, entonces, cuando la motivación es espiritual, es decir, está llena de amor, y en este caso de amor espiritual, podrá estar más cerca para definir de qué se trata, de un razonamiento espiritual más que de un razonamiento humano. Porque si estamos hablando, o sea, si por ejemplo estamos llenos de coraje, razonando las cosas, como yo en una ocasión pensaba, si nomás el 10% de lo que me desean que le sucediera a ellos, y se me hacía bien justo, y claramente que eso era un absurdo. Estaba razonando con la parte material humana, porque la parte espiritual ni siquiera el 10% buscaría que se sufrieran otros. Ese es mi comentario, gracias.
Gracias. Y queda una pregunta, Patricia Jiménez, adelante.
Buenos días. Bueno, mire, mi pregunta es, entonces, todos venimos a este mundo con el mismo espíritu, la misma alma y la misma mente, porque si la mente está dentro del alma, y entonces, ¿qué pasa con los espíritus turbados?
Gracias, pues, exponentes. ¿Algún comentario o respuesta? José Luis, adelante.
Sí, la turbación del espíritu nada más es temporal, porque ha vivido tanto en la Tierra o algunas encarnaciones, sobre todo la última, le permiten enraizarse a lo conocido. Como no está espiritualizado, no llega a percibir el goce que representa simple y sencillamente la oración, el disfrute de la sensación de estar ante la presencia del Padre. De hecho, la turbación es temporal porque los espíritus materializados, dice el Padre, cuando andan por un camino torcido, a veces son levantados para ser llevados al valle espiritual para ser desmaterializados. La turbación del espíritu siempre, siempre es temporal, pero tiene que ser en el valle espiritual, porque no alcanzaron a espiritualizarse en el plano terrenal. Ese es un proceso que lleva tiempo y que puede durar mucho tiempo, momentos. Lo cierto es que todo espíritu va a recibir la luz del Padre en alguna circunstancia, pero ayudado obviamente por el mundo espiritual de luz, por el profeta, por el Padre que siempre está velando por nosotros. Pero sí, venimos a la Tierra nosotros, en principio, todos de una manera perfecta, con una mente llena de luz, porque la luz es para todos. La turbación es temporal. Siempre hay salvación para todos los espíritus. Es mi comentario.
Gracias. Alfredo, adelante.
Sí, estoy de acuerdo de que la turbación es temporal. Solamente que habríamos que entender que a veces por temporal pensamos que se trata de una pequeña temporada, y en la realidad esa temporada puede ser mucho, muy larga. Fíjese cómo dice en este párrafo: Lo voy a abreviar, párrafo 55 de la 321. Las legiones de seres sin luz de la sabiduría espiritual y sin la elevación del amor también trabajan sin cesar entre la humanidad. Es su intención dominar al mundo, continuar siendo dueños de él, perpetuarse en la tierra, dominar a los hombres, convirtiéndolos en esclavos e instrumentos de su voluntad, en fin, no dejarse despojar de lo que han creído siempre suyo, el mundo. Si se fijan en este párrafo, menciona de aquella intención que por mucho tiempo hay seres que han querido eternizarse en él, porque han creído que este mundo es suyo, es de ellos, y quieren que así permanezca. Pero si hablamos de que ellos han querido tener este mundo como propio por siempre, lo voy a leer esa parte otra vez, no dejarse despojar de lo que han creído siempre suyo. Claramente que no es eternamente suyo, pero siempre suyo implica un lapso muy largo de tiempo, que es la condición de muchos seres materializados. Entonces, bueno, eso, volviendo a la pregunta de Patty, que creo que era relacionado, ¿tenemos una misma mente, un mismo alma, un mismo espíritu? Pues en un sentido sí, en el sentido de que todos son iguales, es decir, son semejantes. Pero cada quien tiene un espíritu que es propio, es distinto, es único. Es decir, mi espíritu y el de Rafael son distintos, son dos espíritus y cada ente tiene su propia experiencia, su propio conocimiento, sus propias aspiraciones, igual que cada alma. Entonces la mente que nosotros tenemos es propia y existe también, valga la aclaración de nuevo, lo que es la mente humana, en este sentido, la mente del alma, distinta a la mente espiritual. Entonces, no sé si eso resuelva o confunda más la situación. Hasta ahí mi comentario.
Gracias. Adelante, Javier.
A ver, miren, ustedes no me lo van a creer, pero el sujeto que me antecedió en la palabra, en la imagen, brotó de un pensamiento de amor de Dios, por muy imposible que nos parezca. Pero nació igual que cada uno de nosotros, puro pero sin conocimiento y sin desarrollo. Pues fue necesario que viniera a encarnar. Y ese espíritu de Alfredo, de mío, de Patricia, de Rafael, es el mismo. Y es la misma alma que se ha ido acompañada del espíritu desde la primera vez que encarnamos. Y es la misma mente que ha ido acumulando conocimiento y es el mismo corazón que ha ido acumulando virtud o pecado. Somos uno solo durante toda la eternidad. Pero quiero tocar otro, paralelamente, lo que dice esta enseñanza que acabo de poner. Lo voy a leer. Lentamente vais aprendiendo a elevar vuestro pensamiento al infinito, sin necesidad de imágenes plasmadas en un lienzo o forjadas por vuestra mente. Poco a poco van cayendo los obstáculos que vuestro espíritu encontraba siempre que intentaba orar. Ahora está en camino de alcanzar la comunicación espiritual. La idolatría es un problema para nuestro espíritu. No para Dios, sino para nosotros. No nos permite acercarnos a Dios. Y no es necesario únicamente, esa idolatría no se manifiesta únicamente cuando nos arrodillamos o oramos hacia una imagen material de yeso o de tela, sino también cuando está en nuestra mente. Y eso pasa con los espíritus. Todavía en su mente sigue estando esa presencia. Al día de ayer estaba en un hospital y tuve que salir del cuarto del enfermo y empecé a caminar por los pasillos haciendo oración por los espíritus y por los que estaban enfermos. y me topé con la capilla. Entré a la capilla y en cuanto vi que estaba llena de imágenes, salí, pero apenas di un paso hacia afuera, sentí el impulso de regresar ante el conocimiento de que muchos de los desencarnados fallecidos en ese mismo hospital estaban ahí arraigados a una imagen material, arraigados a un pensamiento de que hay un Dios material o que Dios se manifiesta a través de imágenes materiales. Y obviamente no tienen ojos materiales para ver esas imágenes, pero sí están en su mente. Entonces me regresé y me puse a hacer oración por ellos, por aquellos que quisieron recibir esa luz. Entonces, en la mente de los desencarnados están esas imágenes, está esa idolatría, y además está también el pecado, la ignorancia, que sobrevive encarnación tras encarnación, pero también en nosotros. Entonces, cuando hagamos oración, no forjemos ideas en nuestra mente, no formemos imágenes en nuestra mente, de ningún tipo. No sabemos cómo es, nuestra materia no es capaz de comprender cómo es el reino de los cielos. Sintamos, dejemos que Dios nos revele. Y si Dios se manifiesta como una gran luz, o como una sensación o una caricia de amor y de paz, pues es nuestra materia la que recibe una expresión, pero no la formemos nosotros. Y ayudemos a los seres desencarnados a través de nuestra oración para que no sigan encadenados a la idolatría y encuentren un camino de luz. Cedo la palabra.
Gracias. Y pues, hemos llegado al tiempo. Esperemos que esta sesión haya sido pues de utilidad para todos. Pondremos el, separando las grabaciones de los distintos ponentes, pondremos todo ahí en página de Tercera Era. Y veo que tienen algún comentario final, alguno de los ponentes. Adelante, antes de cerrar.
Sí, Rafael, gracias. Realmente es lo que quería. Yo invitaría entonces a manera de, en cierre, ya cerrando, invitaría para que precisamente lo que aquí se dijo fuese analizado de nuevo y se escuche dentro de un poco de tiempo, quizás hasta, bueno, en esta misma semana, habrá de ponerse por ahí en el foro de Tercera Era el audio, para que se analicen bien las posturas y cada quien tome entonces su propio parecer sobre todo lo que se dijo. Y pues esta es nada más una invitación para que sigan participando en cuando hablamos en las mesas redondas, pues, para que se inscriban o las personas que estén inscritas también participen en la selección de los temas. Me pareció que este tema era muy importante. Y así se puede seleccionar los temas mejores en donde las personas crean que se deba de hablar de algo primero que de otras cosas. Los saludo entonces y que tengan bonita semana.
Javier, adelante.
Un saludo a Roberto Meléndez, que hace mucho, Alberto Meléndez, que hace onda andamios, que no te había vidrios. Hace muchos, muchos años que no te escuchaba. Me da un gusto saludarte. Y un saludo para todos. Que tengan un excelente domingo y que sigamos teniendo una vida de esfuerzo y de lucha.
Aclarando que efectivamente Roberto es mi hermano carnal. Saludos, Beto.
Gracias. Saludos a todos. Gracias.
Sí, bueno, solamente para dar gracias a mi padre y a mis hermanos que han estado en esta reunión, y agradecerles la invitación que me hicieron para participar. La verdad es de que a veces siento que me falta mucha preparación, lo dice el mundo espiritual y lo comento, me falta amor todavía. No siento ese amor por mis hermanos, pero estoy luchando por adquirirlo, poniéndome en el lugar de ellos. Es la única forma, es lo que nos recomienda el mundo espiritual. Y es este el ejercicio que debemos hacer de reflexión, de análisis de nuestra propia vida para después poder estar preparados para llegar al mundo. Les agradezco mucho que me hayan escuchado.
Gracias. Vamos entonces a dedicar unos 3 minutos a hacer oración antes de retirarnos. Y entonces cierro el micrófono, empecemos con la oración.